Bueno, el comienzo de clases en secundaria es normal. Estamos en las instalaciones del Liceo número 77, un centro que es María Espínola, que tiene extensión del tiempo pedagógico y ciertas condiciones de trabajos en talleres, evaluación contextualizada. Y creemos que va a ser un año novedoso, porque nosotros vamos ya en el segundo año de la experiencia de ciclo básico EBI y estamos iniciando el primer año de lo que es la transformación educativa en la EMS, y vamos con un muy buen número ya de las horas docentes dadas. Estamos en muchísimos departamentos, en más de 11, con una base de 96 y de 99%, a nivel país 94, en Montevideo Canelones 91, pero ya estamos con las categorías más bajas de docentes, que no son los que egresados de los centros de formación docente. Así que es un buen comienzo de año, tenemos esperanza de que, bueno, que en estos días, por supuesto que va a haber familias que se acerquen a regulador a inscribir, personas que no han inscrito a sus hijos todavía, pero vamos a ir encontrándole lugar. Y la certeza que secundaria respeta lo que es la educación, que es un derecho fundamental, y que si hay que crear nuevos grupos producto de esas inscripciones y de pasajes de otras instituciones a secundaria, los estaremos atendiendo. Así que será un marzo también de muchísimo trabajo intenso, como fue febrero, con salas de inspectores de asignaturas con los docentes, con salas de los inspectores de institutos con los directores, y con un trabajo obviamente arduo de los directores en las coordinaciones y en cada centro educativo. Así que celebro el comienzo de cursos del año lectivo 2024, y si bien estamos aquí, agradezco todo el trabajo profesional, serio y comprometido que han realizado en los equipos inspectivos, los equipos directivos, los funcionarios docentes, los funcionarios no docentes. O sea que la ciudadanía se quede tranquila, porque las clases comienzan bien y vamos a ir atendiendo todos los emergentes que vayan surgiendo.
Cerró por ser año electoral, ¿se espera que sea un año complicado en materia de paros y medidas de negociación con los sindicatos?
Nosotros venimos teniendo nuestras bipartitas con los sindicatos. En el caso de secundaria, nosotros tenemos FENAPES, que es la Asociación de Profesores, y también tenemos ATIS. Nos reunimos siempre, tenemos este mes incluso tuvimos dos reuniones bipartitas para ir afinando algunas cosas. Nosotros vamos a estar encarando a partir de fines de marzo una comisión entre integrantes y representantes de secundaria con FENAPES para realizar concursos de docencia indirecta. Ustedes saben que secundaria llamó a concurso el año pasado. Más de 5.700 personas van a ser efectivas a partir de ese llamado. Ya se están dando a conocer los fallos y ahora vamos sobre lo que es la docencia indirecta, algo que es un debe y que están necesitando, que son concursos de directores, de adjuntos, de preparadores, quizás de profesores orientadores bibliográficos, pedagógicos y de inspectores. Así que tenemos un arduo trabajo en conjunto, por lo cual deberemos dialogar muchísimo durante el año, porque tenemos que hacer todas las bases, todo el calendario, y esa es nuestra intención, y creemos que la de FENAPES también.
¿Qué pasa con esos seis cursos? José Olivera decía que iban a comenzar las clases y que iba a haber grupos sin docentes y docentes sin grupo.
¿Esto no se bueno, da? Estas cosas que dice Olivera no son nuevas, ¿no? Digo, se dan desde hace años. Usted podrá decir, bueno, ahora la responsabilidad es suya. En general yo me caracterizo por hacerme cargo del cargo que desempeño, y siempre pasa que, por ejemplo, yo les comentaba, hay gente que de repente hoy no inscribió a sus hijos y no tiene el liceo asignado. ¿Qué pasa? La secundaria lo recibe, le asigna un cupo. Hay determinados alumnos que quedan, digamos, en un grupo como muy superpoblado, y con la opción de crear un grupo se va a crear. Y ahí vas a tener alumnos sin profesor hasta que se nombre, o lo dividimos cuando el grupo realmente tenga los profesores asignados. Nosotros vamos resolviendo día a día y tenemos un equipo que trabaja en conjunto pensando en darles el mejor escenario a nuestros usuarios, porque la educación pública es muy importante en nuestro país y realmente hace la diferencia en la vida de las personas.
¿Qué pasa con ese 6% que queda pendiente? ¿A qué responde?
6% a qué te referís?
De las zonas elegidas por parte de la docentes.
Bueno, nosotros vamos en un 94 a nivel país, y lo que te digo exacto. Es, históricamente, si bien se ha dicho que secundaria hace muchos años no elegía las horas en febrero, ha sido un buen nivel de asignación de horas, y estamos en este momento en categorías, les vuelvo a decir, de personas que no son egresadas de los centros de formación docente, pero incluso hemos logrado que esas horas que se nombran en abril habitualmente ya estén siendo designadas esta semana. Así que creemos que, y lo tienen que saber, tradicionalmente desde hace muchos años, secundaria llega a cubrir el 97-98% de las horas. El 2% restante se cubre con docentes remotos que seguramente vamos a estar adelantando en el tiempo para que los chiquilines, ahora que además asumimos la pandemia y utilizamos herramientas tecnológicas para salvar esa situación, las vamos a poner en práctica para que tengan profesor remoto de esa manera y pierdan el menor número de clases.
¿Cómo se va a trabajar con los distintos hechos de violencia que se dieron el año pasado dentro de los centros y en las inmediaciones, tanto entre alumnos como de padres a docentes?
Bueno, hace unos días hubo una reunión en la que participó la presidenta del CODICEN con algunos organismos que tienen que ver con el tema de la seguridad, justamente para ir viendo cuáles van a ser las estrategias. Ustedes saben que en marzo, en general, lo que pasa es se unen en los grupos gente que o viene de otros liceos o de otros turnos, recién se conocen, o empiezan el año, y entonces hay como un sistema de acomodamiento hasta que logran darse cuenta de cómo debe llevarse a cabo la convivencia dentro de los centros, y las cosas se van aplacando. Nosotros en marzo siempre tenemos previsto lo que es un módulo introductorio, y en general siempre le pedimos a los directores de liceos que dentro de ese módulo introductorio los docentes trabajen la convivencia en forma transversal. Y bueno, vamos a estar atentos a eso, además de que ya se aprobó un protocolo a nivel de CODICEN y en clave ANEP que tiene que ver con la convivencia, pero sin duda que vamos a estar atentos. Pero siempre son procesos que se van dando. En marzo es como aquel proceso de acomodarse hasta que las cosas cesan, y ustedes vieron que las noticias del año pasado, de marzo, fueron sostenidas. También es cierto que hoy hay un uso de redes que a veces te ofrecen un mundo paralelo. Les puedo decir que nos tomamos el trabajo de estudiarlo en su momento, de peleas que se mostraban en el día en determinados liceos que parece que no había clase, y llamando a los liceos estaban abiertos dando clases, y las peleas eran viejas, pero habían sido colgadas en las redes. Entonces tampoco a veces la realidad es solamente la que se ve, sino la que se genera a través de las redes.
Charro, ¿cómo es el inicio de clases en el IABA?
El inicio de clases en el IABA comienza mañana, porque el IABA comienza con quintos y sextos. Comenzamos además con la buena noticia de que tenemos una directora efectiva que se trasladó para allí después de tantos años que el IABA no tenía una dirección efectiva. Bueno, tenemos una dirección efectiva, tenemos una subdirectora que ha elegido trabajar allí porque además ha constituido equipo en otras oportunidades con esa directora. Así que creemos que va a ser un año lectivo bueno, porque además estamos con unas obras de grandes dimensiones, de más de 2 millones de dólares de inversión. Y creemos que incluso ya se están viendo los cambios a nivel edilicio. El último arreglo importante que se hizo en el IABA fue en el año 2009, hoy estamos en el 2024. Comenzamos obras el año pasado, a mediados de diciembre, y a partir del 15 de enero comenzamos otra gran obra de dimensiones importantes, y nos parece que un liceo renovado, un liceo con autoridades constituidas, alguien que tiene la perspectiva, además de que tiene experiencia, es efectiva y tiene la ilusión de jubilarse en el IABA cerrando su carrera. Así que creo que va a ser un buen año.
¿Qué pasa con la situación, perdón, de los grupos, de la sobrepoblación que a veces se denuncia en algunas instituciones? ¿Cuál es el porcentaje de liceos que hoy en día tienen más alumnos por clase que la media, digamos?
Nosotros en general, a veces hay que ver qué se entiende por superpoblación. Muchas veces se dice, bueno, estamos por encima de 32, por encima de 36, No, y muchas veces, no, sin duda, pero cuando vamos a la realidad tenemos 28, 29. Como les decía hoy, todo lleva un proceso. Nosotros tenemos la obligación en secundaria de darle lugar a la persona. Si el grupo se va superpoblando, se va a dividir y se va a crear un grupo, pero se va a atender la necesidad. Tú no puedes decir, voy a hacer un planillado y hasta 30 acepto y los demás los deja fuera del sistema. La educación es un derecho humano que secundaria responde. Por lo tanto, preferimos tener una sobrecarga de alumnos y después tomar decisiones que tenerlos fuera del sistema.